Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Bueno, ya estamos en el segundo bloque de este tope de gama y con la entrevista prometida en el inicio del programa. Estamos con el enólogo de bodega Noemia, esta bodega Anaya. Luján de Cuyo, de Anaya. Luján de Cuyo, Anaya, perdón,
sí, Anaya.
De Luján de Cuyo, Agrelo, y le vamos a preguntar de todo porque es una bodega relativamente nueva.
Sí, pero además tiene un sector de hospitalidad que es muy interesante. Pero bueno, más allá de eso, primero darle la bienvenida a Gonzalo Serrano Alú, que yo sé que tiene un evento ahora a las 9 de la noche, sí. Así que te agradecemos mucho que estés ahora en el aire. Estás ahí, ¿no?
Sí, buenas tardes, Alejandro, Carolina. Un placer poder estar presente en Tope de Gama. La verdad que muy lindo estar cerca de Salta, aunque sea por la radio.
Gracias a vos. Bueno, iniciamos esta charla para que nos presentes esta bodega tan linda que estábamos recién en duda desde cuándo se inició formalmente.
La parte de hospitalidad, sobre todo, que es bastante reciente, ¿no?
Correcto. Bueno, si bien la propiedad la adquiere Patricia Cerizola y Osvaldo del Campo, un matrimonio que reside en Buenos Aires en septiembre del 2016, adquieren 72 hectáreas en Agrelo. De Cuyo, solamente habían plantado 24 hectáreas de viñedo, el resto era todo tierra virgen. En el año 2017 comienzan con la construcción de la bodega y el lodge y se terminan de plantar el resto de la superficie, quedando hoy 62 hectáreas cultivadas. Nosotros hace 2 años, en febrero del 2022, hicimos el lanzamiento de la parte de turismo y hospitalidad de la bodega.
¿Cuál es el espíritu o la idea detrás de los vinos de Anaya?
Bueno, linda pregunta, el espíritu detrás de los vinos de Anaya. Siempre digo que Anaya tiene tres pilares. El respeto por la naturaleza, la innovación y la tecnología. Les menciono un ejemplo de cada uno solamente para no aburrirlos. Respeto por la naturaleza, hoy creo que gracias a Dios como comunidad entendemos la importancia de la sustentabilidad. Entonces, por ejemplo, la bodega está alimentada por paneles solares para todo lo que es la parte de la energía. Cuando hablo de innovación me gusta marcar nuestras vasijas de fermentación y crianza, para según la línea de vino, que son los famosos mates de concreto.
Que creo si que después son ven únicos las... en eso, ¿no?
Exactamente, son es un únicos. Diseño...
Una forma de
un
mate.
Diseño... Correcto, yo digo, forma de mate le decimos sobre todo para cuando exportamos, para que es algo bien nuestro, bien argentino. Yo a la gente me gusta, si no lo han visto, los invito a nuestro Instagram o Facebook, que es Anaya Wines, en el cual hay muchas fotos y hasta videos de lo que es el mate, pero se los cuento como que es una pera cortada a la mitad o una guitarra. Claro. Tiene una explicación técnica, claro, que no los voy a aburrir ahora contando.
No, no, por favor, explícalo porque es muy interesante, sí, justamente porque evita, tienen de ese modo los vinos una menor intervención, evita un bombeo. Explícalo porque es muy interesante, sí, y creo que lo diseñó el propio dueño de la bodega, ¿no? Estas vasijas.
Es correcto, el mate lo diseñó Osvaldo del Campo, quien es propietario. Él es ingeniero, construyó la matriz basándose en el concepto del roll fermentor y el huevo de concreto, como que quiso unificar en el mate de concreto de Anaya los fundamentos de extracción. Por la forma que tiene, es que tenemos parte del sombrero en forma permanente sumergido, porque es como que el sombrero se acuña en la parte superior, y nosotros estamos en la última etapa donde los mates van a empezar a bascular, van a inclinarse a 60, 80 grados, y con eso el sombrero se va a sumergir en el líquido para lograr nuestra extracción, como bien decías, para evitar el bombeo a la hora de los famosos remontajes que hacemos siempre.
Sí.
Una particularidad es que estos mates son de concreto, y nosotros trabajamos concreto sin epoxipar, como hoy estamos haciendo muchas de las bodegas. Yo siempre digo que la vitivinicultura es tan cíclica, sí, que lo que hace 1000 años atrás se utilizaba, que eran las piletas de concreto, después apareció el epoxi como una tecnología que se utilizó para disminuir la porosidad, después apareció el inoxidable. Hoy hay bodegas que vuelven a optar por el concreto. Sí. Yo no hablo de que el concreto sea mejor o peor que el inoxidable, o que la madera, o que el epoxi, simplemente es diferente, y es lo que nosotros elegimos para elaborar nuestros vinos.
¿Ustedes qué formas de crianza tienen, además de los mates?
Bien, nosotros, además de los mates de concreto, nosotros tenemos 6 líneas de vino. Para lo que son nuestras 2 primeras líneas, Tinto Agrelo y Anaya, propiamente dicho, en Anaya tenemos Sauvignon Blanc, un rosado, y 3 tintos, Malbec, un Cabernet Sauvignon, un Cabernet Franc. Es una línea que fermenta en concreto y cría en concreto. Después tenemos la línea Gran Anaya, que es una línea que fermenta en concreto, y después vamos a madera, a barricas. Nosotros tenemos todas barricas de 500 litros, roll de 600 litros, y algunos fudres de 3.700 y 5.000 litros. Optamos hoy por una capacidad en madera donde disminuimos la superficie de contacto, sí, del líquido, del vino en este caso, con la madera. Si prestan atención a lo que les dije al principio, de 6 líneas de vino que tenemos, 4 pasan por madera, que son las 4 líneas superiores. Nosotros elegimos la madera para que acompañe estos vinos, pero bueno, creo que como la mayoría de los enólogos de hoy en día, lo que buscamos son vinos donde la madera acompañe el producto, sí, pero no sea el componente principal del mismo, sino que siga estando presente la fruta y la tipicidad del varietal, o en el caso de la 4ª línea, por ejemplo, Gran Assemblage, que son blend, que pueda disfrutarse la presencia de la fruta también, ¿no?
Y, bueno, a ver, lo que te iba a preguntar con el tema ese de la madera, lo que decías que hoy se busca, bueno, que resalte la fruta, todo. ¿Eso es parte de la identidad de lo que es el vino argentino, si querés, o vino Nuevo Mundo, en un punto? ¿O es un poco también despegarse? Porque, a ver, en algunos lugares como que se relacionaba hace años, creo, el vino del Nuevo Mundo con algo mucho más maderoso. Es como, ¿por dónde va, digamos? ¿Va por despegarse de eso o va porque esta es la identidad que tiene el vino del Nuevo Mundo, al menos de Argentina?
Yo creo que como consumidores vamos mutando permanentemente. Una anécdota personal, yo últimamente estoy tomando cada vez más vinos rosados y vinos blancos, pero son cuestiones de gusto. Yo creo que hoy el vino rosado también ha logrado imponerse y siguen creciendo la tendencia de consumo. Me parece que hoy el consumidor, que siempre termina siendo el centro de la escena para nosotros, busca vinos, o buscamos vinos, mejor dicho, en los cuales siga estando presente esa fruta y podamos terminar una botella de vino. Yo cuento la anécdota de que en mis inicios trabajaba en una bodega también que se dedicaba a hacer vinos de alta gama, una de las primeras marcas argentinas, y llegábamos a hacer vinos con un 200% de madera nueva, ¿Qué, qué quiere decir? O sea, nosotros cosechábamos, hacíamos sangría de 15-20%. Hacer una sangría quiere decir extraer, cuando yo incubo la uva tinta en una vasija, le sacábamos 10 o 15% hasta 20% de líquido para que quede más sólido para menos líquido, buscando mayor concentración. Eso, una vez que terminaba su fermentación alcohólica, nos íbamos a una barrica nueva de primer uso, donde pasaba el vino un año y al cumplirse el año lo sacábamos de esa barrica y lo mandábamos a una segunda barrica también nueva de primer uso por un año más. Entonces teníamos 200% de madera nueva, pero era el vino que en su momento como consumidores tomábamos, nos gustaban los vinos concentrados en madera.
Sí, claro.
Yo creo que hoy también fuimos descubriendo como consumidores que la madera, cuando está en exceso, tiende a, yo digo, nivelar todos los vinos en un determinado nivel, que en definitiva lo que estamos degustando son maderas. Uh-huh. Yo creo que hoy el hecho de seguir teniendo presente la fruta y la vivacidad hace vinos que por ahí sean más ágiles para terminar consumiéndolos, ¿no? Y es un parte de nuestros objetivos también hoy como bodega.
Claro, sí. Así es. Quería preguntarte sobre, precisamente ya para terminar con el tema de los huevos, de, bah, los mates de cemento, cemento crudo, si, ¿qué característica diferencial, organolépticamente hablando, tendrían los vinos que pasan por este método?
Ajá. Mira, a mí me gusta definirlos, yo creo que la principal característica, sin lugar a dudas, de el concreto sin epoxipar y la vasija nuestra, por la forma que tiene, es la porosidad que cuenta el concreto. Es una de las características que también buscamos los enólogos, esa porosidad que nos aporta la madera, ¿no? Para terminar logrando la microoxigenación que nos permite la polimerización de polifenoles.
Sí.
Esto es una opinión muy personal. A mí lo que me gusta de los vinos de nuestra bodega es resaltar el terroir en el que estamos, y creo que el concreto nos ayuda. ¿Por qué? Nosotros siempre nos gusta decir que por ahí los vinos de primera zona suelen tener un tanino más bien voluminoso, más bien sedoso al paladar, ¿no? Nosotros, por la forma de la vasija, disminuimos mucho la cantidad de remontajes de una vasija tradicional, o por lo menos en mi experiencia lo que he trabajado cuando trabajo con tanques cilíndricos. De hecho, tenemos algunos tanques también en Anaya. Disminuimos la cantidad de remontajes porque, por la forma que tiene la vasija, yo les contaba que tenemos parte del sombrero que permanentemente está sumergido en el líquido, exactamente. Entonces, eso sumado a la porosidad y a la rugosidad del material, no podemos excedernos en remontajes porque obtendríamos mucha más borra que en una vasija convencional. Entonces son extracciones más delicadas de lo que nosotros podemos llegar a realizar en la vasija cuando fermentamos en tanque de acero inoxidable.
Bien. Bueno, ustedes están en una zona que sería la heladera de Mendoza, ¿no? Agrelo tiene muchas dificultades, ¿no? Son azotadas por las heladas tardías, las heladas, el granizo, el sonda. Es una zona bastante particular climatológicamente que debes estar lidiando con todas las contingencias. En este caso, ¿hace que la producción sea baja por lo general, o sea, un rinde bajo, pero optimizar la calidad? ¿Esa sería la filosofía de Anaya?
Mira, justo para nosotros nuestro peor enemigo, si querés, en cuanto a la elaboración de vinos, es sin lugar a dudas las heladas, la cual, como bien describiste, se la conoce como la famosa heladera de Mendoza, porque tenemos una pendiente muy marcada. Para los oyentes que hayan visitado Mendoza, cuando han hecho el camino hacia Valle de Uco, por los famosos cerrillos que decimos nosotros, que es ese camino tan lindo que vamos subiendo hasta que de repente nos encontramos con el Cristo famoso que está a mano izquierda, y ahí se empieza a ver el valle de Tupungato, bueno, nos hace que nosotros tengamos una pendiente muy marcada hasta Agrelo, y en la parte este, o sea, la parte donde nosotros de oeste a este tenemos esa pendiente, y en la parte este tenemos los famosos cerrillos de barranca que hacen que nuestra propiedad quede como en un pozo, y por ende las heladas tienden a estancarse ahí. Esto nos da rindes de producción muy bajos. Nosotros tenemos rinde de 4.000 kilos por hectárea, promedio en la finca, 4.000, 4.500. Pero acá me gusta describir algo, que no siempre tener menos kilos por hectárea es sinónimo de calidad. Lo importante es lo que la planta soporte. Yo creo que también hemos elaborado vinos de muy alta calidad, teniendo 7.000, 8.000 kilos por hectárea. Entendamos que hay zonas productivas que pueden llegar a tener hasta 20.000 kilos por hectárea, dependiendo la variedad y lo que se quiera para el destino de esa uva. Pero sin lugar a dudas, nosotros tenemos mucha concentración en nuestra materia prima, y por eso también tenemos que ser sumamente delicados a la hora de las extracciones.
Bueno, yo lo que te quería consultar era, a ver, no soy yo, porque yo soy un fan de los vinos de concreto, ya lo sabe Carolina, a mí me gusta mucho, pero digamos, uno en esto de que estás acá en la comunicación del vino, hablas con enólogos, hablas con gente mucho fuera de cámara, mucho fuera del micrófono, ¿no? Y hay muchos que te dicen como que, a ver, que toda esta historia de la vasija, el mate, la media cosa, que no sé qué, es más una cuestión de marketing que una cuestión que realmente aporte al vino, ¿no? Porque justamente, vos, ¿cómo respondes? Por ejemplo, nosotros lo tuvimos estas últimas dos semanas, o últimas dos emisiones, tuvieron Agujana y Victoria Bronte. Y cada una tiene su ánfora, ¿no? Y, digo, ¿cómo respondes cuando te dicen, no, es solo una cuestión de marketing para diferenciarse y para mostrarte la fotito?
Bueno, hermoso debate para tener. Yo, a ver, Ale, creo que en Argentina tenemos que vivir de la grieta, ¿viste?
Sí, claro.
En todo. O somos River o somos Boca. Yo hoy digo, hace años atrás en Mendoza o eras Valle de Uco o eras Primera Zona. Digo, me parece que, que hoy no pienso lo mismo. Creo que hoy, gran cambio la vitivinicultura argentina. Somos que 19 provincias ya logramos producir vinos en Argentina y eso es lo más rico. Y con respecto a la pregunta específica que me haces, yo no estoy de acuerdo con que sea un tema marketinero. Porque de hecho invito a las personas que piensan eso a hacer una degustación y está a las claras la diferencia entre una forma de elaborar y otra. Lo que yo pienso es que todas son válidas. Y acá no digo que el concreto sea la mejor, y que se entienda bien. Sí. Para nosotros como bodega, sin lugar a dudas que sí, por eso defendemos el concreto, pero yo digo que lo más enriquecedor como consumidor es como vos empezaste la pregunta. Vos sos un consumidor que te gustan los vinos que tienen paso por concreto. Y hay mucha gente y hay muchos colegas que dicen que el concreto no se tiene que utilizar para elaborar vino. Yo, de hecho, te cuento acá algo personal. Cuando comencé en Anaya, fue el primer proyecto en el cual empiezo a trabajar con concreto. Y para los técnicos es como que era un tema complejo. ¿Viste? Decir, che, pero el inoxidable es más fácil, porque, no sé si la palabra es fácil, sino como que es más sencillo de tener el control del producto. A mí, trabajar en concreto me ha hecho estudiar mucho más y me hace estar en un estado de alerta permanente, que por ahí en el inoxidable es diferente. Por ejemplo, les cuento una práctica que hacemos a menudo en la bodega. Nosotros realizamos microbiología, vasija por vasija, una vez al mes. Cuando en inoxidable, quizás eso no es necesario. Teniendo ciertos parámetros controlados, podés estar más tranquilo. ¿Se entiende la diferencia? Pero también tenemos que entender que no somos en Argentina los descubridores de que otra vez volvemos a usar concreto. Hoy en el mundo el concreto vuelve a tener un lugar. Hoy hay bodegas en todo el mundo que están volviendo a elaborar con este concreto sin epoxipar. Entonces, yo leía un artículo sumamente interesante de una crítica a la cual admiro y respeto mucho, como es Yancy Robinson, que hablaba, por ejemplo, por nombrar un varietal, que para ella los mejores Sauvignon Blanc del mundo se dan en fermentaciones en concreto sin epoxipar. Y lo está diciendo una persona con una experiencia y con un nivel de cultura de vinos probados por el mundo, que me parece que sabe muchísimo. Entonces, ojo, repito lo que dije al principio de la respuesta, yo respeto las opiniones de todos los colegas que por ahí no puedan estar de acuerdo, claro, en que el concreto es una cuestión marketinera. Para mí no es marketinero, hay diferencias de elaboración y diferencias organolépticas al momento de terminar tomando un vino que, uh-huh, que fermentó y crió en concreto a uno que fermentó y crió en inoxidable, o si querés fermentó y crió en estas nuevas vasijas que hoy estamos utilizando, que también están de moda, que son estas vasijas de barro también, no de cerámica.
Claro.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Bueno, yo creo que es también un devenir de todo el avance que hay también en esta industria, y que a lo mejor alguien reniega de que pueda esto trascender, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, la tecnología que ustedes tienen. Ustedes se manejan, eso, por ejemplo, con un QR en las barricas, ¿verdad? Por un software.
Exacto, Caro. La verdad que veo que están muy interiorizados desde la bodega y me pone sumamente contento. Nosotros fuimos la primera bodega en Latinoamérica en traer un sistema de gestión que es un sistema de gestión australiano. Ya creo que lo han incorporado porque me han llamado colegas para consultarme cuál era el funcionamiento del sistema. Se llama Vintrace, que lo han incorporado ya en Chile y en Uruguay, y creo que alguna bodega en Argentina estaba por incorporarlo también. Vintrace es un sistema de gestión que para mí es sumamente práctico, porque cuento que generalmente los sistemas de gestión con los que me tocó trabajar en la industria estaban pensados desde la parte contable y bajaban a la parte técnica. Uh-huh. Entonces, al llegar a la parte técnica solían ser muchos parches de... Este es un sistema que primero que nada interpretó el mundo en el que vivimos hoy, en el cual estamos mucho y trabajamos mucho con el celular, y ya, uh-huh, les voy a contar por qué, pero que parte desde este principio técnico y llega a la parte contable. Esto nos permite tener una trazabilidad completa del proceso, lo cual hacemos la mayoría de las bodegas con la importancia que esto requiere, tener la trazabilidad de un producto, sobre todo con un sistema de gestión serio, pero que es sumamente práctico para poder utilizarlo. Y como bien decías, ese código QR es para poder escanearlo con el celular y generar las famosas órdenes de trabajo, las notas de cata, tener en tiempo real la parte analítica de la vasija, la composición de la vasija, en definitiva, la trazabilidad completa del producto.
Uh-huh. Reemplazó a la carpetita.
Bueno, parece que estuviste en alguna recorrida mía, porque es lo que siempre cuento. Yo que ya tengo 40, hasta antes de entrar a Naya siempre salía a las rondas de degustación que nosotros hacemos, que generalmente suelen ser dos veces al día, con la famosa carpeta de fermentación, donde íbamos viendo, por ejemplo, la bajada de los datos de densidad de un control a otro, que es el parámetro más común que se utiliza para ver el avance de fermentación.
Claro.
O la temperatura, y entonces ahí teníamos el registro de lo que se hacía a diario en cada vasija. Hoy eso, al escanear el código QR de la vasija nuestra, lo tenemos en el celular.
Uh-huh. Sí, perfecto. Uh-huh. Bueno, para los consumidores es muy fácil identificar a los vinos de Anaya por los famosos triángulos, ¿no? En tanto, uh-huh, las etiquetas, bueno, como la misma bodega,
claro,
los triángulos o los picos. ¿Podés explicar por, uh-huh, qué hay tantos picos o triángulos?
Sí, perfecto. Mirá, la construcción de la bodega, la cual tuvo un premio muy importante, nosotros, uh-huh, ganamos en Grey Wine Capitals durante todo el 2023 el oro global a nivel mundial, donde la bodega primero fue premiada por su arquitectura y paisajismo. Es una bodega construida por dos arquitectos mendocinos, Gabriel Japaz y Pablo Guerra, donde la inspiración fue el choque de las placas tectónicas que hace que la bodega emerja de la tierra con dos picos muy marcados, que son el Cerro del Plata, simulan ser el Cerro del Plata y el volcán Tupungato.
Uh-huh.
Uh-huh. Ese choque de placas tectónicas es esa famosa imagen de la etiqueta Anaya, que son esos triángulos explotando por el aire, y es una lámpara muy representativa de nuestro espacio de turismo, uh-huh. de nuestro... Cuando vos llegas al espacio central de turismo, está la lámpara que representa esos triángulos. Anaya, cuando empezamos a ver el tema del nombre y demás, también ves que las 3A tienen el triángulo, y también hay un concepto chino de el número 3 como el número de la perfección. Un uh-huh. poco por ahí viene el porqué de tantos triángulos en el proyecto.
Uh-huh. Gracias.
Con tema, bueno, con las cepas con las que trabajan y bueno... Nosotros siempre vamos por el tema de qué cepas te interesaría trabajar más allá de las que tenés. O sea, hay algunas cepas que vos digas que te den curiosidad para trabajarlas, o cepas que vos digas, che, me parece que por aquí puede andar bien.
Mirá, yo creo que cuando llegué recién a contarle las líneas, llegué hasta la cuarta línea de, uh-huh. de los vinos de Anaya. Nosotros en diciembre del año pasado hicimos el lanzamiento de una línea sumamente enriquecedora para mí desde lo personal, uh-huh. que es una línea disruptivo, que presentamos 5 varietales en esa línea: un Pinot Noir, uh-huh. un Merlot, un Malbec, un Syrah y un Petit Verdot. Uh-huh. Cada uno es disruptivo por un motivo particular, pero hoy, por ejemplo, si les tengo que contar, hacer un Pinot Noir de alta gama como vino tranquilo en agrelo es algo completamente disruptivo.
Claro.
Porque como bien sabemos, como consumidores, hoy hay un Pinot Noir sumamente reconocido en Argentina y en el mundo, que son los Pinot Noir de la Patagonia, ¿no? Sí, claro. Como que la Patagonia tiene un lugar preponderante con los Pinot Noir. Y en Mendoza, más precisamente, hablamos que el 70% de la superficie de Pinot Noir plantada se encuentra en el Valle de Uco. Uh-huh. Y el 30% restante que se encuentra en la primera zona se utiliza en su mayoría como base de vino espumante.
Uh-huh. Claro.
Nosotros dijimos, en una zona fría, arcillosa y demás, hagamos un Pinot Noir de esta zona, pensado como vino tranquilo, y así fue que sale disruptivo Pinot Noir. Uh-huh. Después hacer un Merlot y un Syrah de alta gama, cuando sabemos que en los últimos 10 años el Merlot ha caído un 21% de su superficie plantada, uh-huh. y el Syrah un 28%, cuando por ahí el mundo piensa que hay que ir basta de Merlot, que no se vende, o Syrah, que no te lo tiran, te lo devuelven por la cabeza, nosotros apuntamos a que hay un nicho de consumidor, en claro. el cual yo me incluyo, por ejemplo, que soy un amante del Merlot, y cada vez cuesta más encontrar Merlot o Syrah de alta gama. Entonces salimos a hacer en esta zona, y ahí hablo un poco de lo que me decía Fabri Portelli, que me dice, mira, si el Syrah termina siendo el varietal, o uno de los varietales, porque sabemos lo que es el Malbec, sabemos si el Syrah en Argentina termina encontrando en agrelo su lugar, porque fue un vino que a él particularmente le gustó muchísimo. Uh-huh. El Malbec, en nuestro caso, ¿por qué hicimos un Malbec disruptivo? Porque fue un Malbec pensado completamente diferente a lo que son el resto de los cuadros de Malbec de la finca. Un Malbec que se plantó con alta densidad de plantación, hablamos de 6.500 plantas por hectárea, uh-huh. cuando la finca está plantada, la parte vieja de los Malbec a 4.400 plantas por hectárea. Es un Malbec que se poda totalmente diferente al resto de los cuarteles de la finca, toda la finca se poda con cordón pitoneado, y este Malbec se poda Guyot, porque uh-huh. para mí particularmente, y por un estudio que había hecho en mi anterior trabajo, encontraba en la poda Guyot en los Malbec, un Malbec, a mí me gusta definirlo como un Malbec femenino, porque es un Malbec elegante, es un Malbec uh-huh. en el cual aparece la parte floral que a mí me encanta de los Malbec, la violeta. Entonces, trabajarlo después enológicamente también de una manera distinta, con un pH diferencial con respecto a los Malbec que generalmente tenemos, lo hace un Malbec disruptivo, un Malbec muy moderno de consumir. Uh-huh. Y por último, un Petit Verdot, que... mi anterior trabajo estaba en Chacalles, en Valle de Uco, y nunca pude sacar un Petit Verdot 100% puro porque era un varietal que generalmente uh-huh. utilizábamos para corte, porque uh-huh. era muy difícil de tomar un Petit Verdot 100% Petit Verdot. Pero la nobleza de la zona y el terroir en el que estamos, con estos suelos tan profundos, hace que sea un Petit Verdot con intensidad, con carácter, con tipicidad varietal, pero en el cual podemos darle al consumidor un petit verdot en el cual se pueda terminar una botella. Entonces creo que con eso tenemos mucho para jugar en la bodega, como también un vino que disfruto mucho tomar, que es el Gran Viognier, en la tercera línea que les mencionaba recién. Para mí un varietal blanco fantástico, un varietal que pienso que es un varietal plástico, porque digo, hay dos formas de elaborar el Viognier, o una forma de los Viognier jóvenes y frescos, como me gusta, por ejemplo, mucho recomendar el de Vignes Ocul, el de Famiglia Bianchi, o los Viognier que son más bien maduros y pesados y voluminosos, como puede ser un Diamante 100% pasado por madera. Nosotros tenemos un Viognier bisagra que es 50% fermentado en concreto con una cosecha temprana y una segunda cosecha madura que fermentamos en barrica y después terminamos armando el blend. Entonces tenemos un varietal con frescura, un varietal con buena acidez, pero un varietal con complejidad, un varietal con sucrosidad, un varietal gastronómico que nos termina dando la segunda pasada de cosecha que fermentamos en concreto. Creo que con eso, esas seis variedades, tenemos con esto que les estuve contando para entretenernos e ir jugando con las distintas características, ¿no?
Mira, justo lo que te iba a preguntar, o mejor, dos cosas te iba a decir. Uno, coincidís con ella, que ella, con Carolina quiero decir, que es fanática del Merlot. Y conmigo en que estoy tendiendo a los blancos y rosados. Es una cosa que me pide el cuerpo. Y lo que te iba a preguntar con esta tendencia mundial, ¿no? Al blanco y al rosado, a los vinos más ligeros, así como para dejarte ir ya, ¿no? ¿Cuáles son los varietales blancos o varietales que se presten a rosado también, si querés, que vos ves para el futuro de la viticultura argentina adaptándose o enfocándose, mejor dicho, en esta tendencia de más blancos? Porque hay como una necesidad mayor de blancos en el mercado, se me ocurre.
Qué pregunta difícil, ¿no? Yo digo que nos queda mucho por descubrir, que la vitivinicultura argentina sigue creciendo, gracias a Dios, por suerte, gracias al gran trabajo que hacen mis colegas enólogos y agrónomos. Creo que seguimos desarrollándonos y perfeccionándonos. Han cambiado mucho los blancos argentinos y siguen cambiando en los últimos 20 años. Seguimos evolucionando, seguimos descubriendo. Y yo creo que no es que haya un varietal que yo pueda visualizar o decir, che, por acá es el camino y hay que hacer. Creo que en la diversidad está el gusto también. Hoy hay un varietal que se está utilizando mucho para rosado, como puede ser la garnacha. Los varietales blancos que siguen creciendo. A ver, yo por ejemplo probé los otros días, es una época de mucho evento y por eso, como bien decías, Ale, ahora yo a las 9 arranco con uno, época de vendimia y época donde en Mendoza hay mucho movimiento, entiendo que en Salta también y en las distintas provincias vitivinícolas. Sigo hablando muy bien del varietal, del blend de blancas que tiene Norton, que me pareció fantástico, con una de las variedades que no me acuerdo bien el nombre ahora, pero que dije, mirá vos, che, ¿cómo siguen la apareciendo Gruner? Y seguimos La Gruner
Berliner, sí.
Exactamente. Y digo, ¿cómo seguimos apareciendo y descubriendo para nosotros el Viognier? Hay mucha gente, cuando voy a presentarlo, hay gente que todavía no conocía el Viognier y para nosotros ya lo vamos por sentado, porque yo personalmente hace 8 o 10 años que vengo elaborando Viognier. Seguimos perfeccionándonos en el resto de los varietales blancos. Tenía la suerte de probar un Sauvignon Blanc que me encanta, por ejemplo, además del de Anaya, el que hace la gente de Louis con el Japo Vegetti, el de la Carrera, que me parece fantástico. ¿Qué podemos decir de los Chardonnay, ¿no? Un Chardonnay de alta gama. Hay un Sauvignon Blanc que no quiero dejar pasar por alto, que probé, que están sacando los chicos de Domaine Busquet. Han sacado un Sauvignon Blanc ahora de alta gama, en la línea Mary, mi hermano, exactamente. Claro. Que la verdad que cuando me lo hizo probar dije, qué blanco divertido y diferente a lo que he venido tomando. Creo que tenemos mucho, o sea, Chardonnay de María Carmen es una cosa también muy, muy, muy arriba. Lo que hacen en Catena Zapata, por eso, podemos hablar de blanco y rosado. A ver, para mí los rosados, Padma, Susana Balbo también,
claro,
creo que hoy hay grandes exponentes de vinos blancos y rosados de Argentina para poder hablar largo y tendido, para decir de como consumidores qué es lo que me gusta, ¿no?
Bueno, Gonza, te
sí,
dejamos
no te quitamos
ir.
Más tiempo, porque tenés que participar del evento, así que agradecidísimos por las magistrales explicaciones que nos diste.
Totalmente.
Muchas ganas de tomar tus vinos y felicitaciones por este gran trabajo que haces.
Bueno, Ale, Caro y audiencia, un placer. Gracias por participarme, gracias por darnos el espacio para seguir comunicando el vino argentino. Creo que es una marca que hacemos entre todos y un poco también, esto lo digo para cerrar esa grieta de que no podemos elaborar en concreto, no podemos elaborar en... me parece que tenemos que juntarnos todos y seguir ayudando y respetando al colega, a que hay distintas formas de elaborar vino, no hay una que sea la única y la mejor, todas son aptas siempre y cuando lleguemos al consumidor con vinos que no presenten defectos, así que después podemos debatir de estilo. Pero entendamos que entre todos seguimos construyendo y seguimos dando el lugar que esta marca vino argentino tiene y que es tan importante para nuestro país.
Bueno, muchísimas gracias y que así sea, Gonza.
Y bueno,
ya nos veremos
grande.
Por allí. Seguramente cuando pasemos por Mendoza, seguramente pasaremos por ahí.
Los esperamos. Abrazo grande.
Gracias.
Abrazo
grande. Adiós.
Que anden muy bien. Hasta luego.
Chao, chao.
Para publicitar en Tope de Gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram, Tope de Gama Salta. Tenemos opciones en radio podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitá.